Muchas gracias. Te agradezco a Pedro y al Fraiva el honor de haberme invitado y gracias a todos ustedes por estar aquí aguantando el frío para compartir sobre este informe. Cuando empezó a hablar Marina, yo ve aquí mis notas y empecé a tachar chin, eso le iba a decir yo, ya lo dijo. Sí, otra, ya lo dijo. Otra. Y ahorita comentando con Pedro, parece que tuvimos una confusión por ahí. Y entonces habló del mismo capítulo que iba a hablar yo, entonces por eso ya lo que iba a decir yo ya lo dijo. Pero bueno, eso me da una ventaja que yo había pensado cómo lo voy a hacer para decir todo lo que dice el Fraiva y además decir lo que quiero decir yo. Entonces, como ella dijo lo que dijo el Fraiva, entonces me deja libre para decir lo que iba a decir yo. Dijo Marina, pues voy a tener que glosar porque vamos sobre el mismo camino, que es un informe un poco o no muy ortodoxo del Fraiva y que es el informe más nacional que ha hecho el Fraiva. Yo lo había pensado decir en otras palabras, que uno espera del Fraiva un informe sobre los derechos humanos en Chiapas. Y esto es algo más y algo menos que eso, ¿no? Es algo más porque es nacional, porque es un análisis político, como dijo Marina. Algo menos, bueno, me voy a permitir ese menos, que lo veo como un reto que hay que llenar, irlo haciendo a lo largo de lo que voy a exponer. Marcelo empezó diciendo, ¿verdad?, que los defensores de derechos humanos son vistos y señalados como un peligro por aquellos que promueven el modelo económico, el modelo de sociedad actual. Hay un detalle, una frase ahí medio de humor, una ironía, pero muy certera, del Fraiva en el informe, a propósito de los defensores de derechos humanos. Dice que es uno de los grupos que aparece aquí documentado como de los más vulnerables, señalando todos los hostigamientos, ataques que ha habido tanto en Chiapas como a nivel nacional a los defensores de derechos humanos. De hecho, pues dos de los múltiples casos que se mencionan aquí de hostigamiento, pues los tengo aquí a mi izquierda, son los compañeros de CIPAS y Marcelo y los hermanos de Simón Jovel, ¿no? Entonces, ahí se ve que es uno de los grupos especialmente vulnerables. Y comenta el Fraiva, pues cómo estaremos que el gobierno de México canceló la visita que ya estaba programada del relator de las Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, con el argumento de que tenía la agenda muy llena. Y sin embargo, sí tuvo suficiente agenda para recibir a Trump. Pues esa ironía, ¿verdad?, nos muestra con una pincelada el país que tenemos y cómo está al revés. Y ya que mencioné al mencionable señor Trump, quisiera hacer una breve reflexión. Todos sabemos que quiere construir un muro, ¿verdad?, en la frontera, y insiste que el muro lo vamos a pagar los mexicanos. Algunos se han preguntado cómo le va a hacer, cómo nos va a obligar, será que sí tiene el plan, o a lo mejor sí lo construye, pero no lo vamos a pagar, o indirectamente, y por ahí le damos vueltas. Pero yo quisiera invitarlos a detenerse un poco a pensar y caer en la cuenta que mientras pensamos o especulamos si construye el muro, cómo lo construye y si nos va a hacer pagar por él, que en realidad ya ha pasado en México, con respecto a los Estados Unidos, algo mucho peor que la construcción del muro, y ya nos hicieron pagar por eso. ¿A qué me refiero? Pues a que México es un país invadido. Estamos invadidos por una potencia extranjera. El ejército y las fuerzas de seguridad sirven a los intereses extranjeros. ¿Pero quién paga el ejército? Nosotros. No solo lo pagamos, ponemos la gente. Claro, eso no es nada más de México. Si nosotros recorremos las experiencias en muchos lugares, en los mismos Estados Unidos, con lo del oleoducto este que se quería construir, todavía se quiere construir en territorio sagrado de un pueblo indígena, apenas empieza a movilizar la población para decirle no a un megaproyecto que los va a desalojar de sus tierras, aparece ahí el ejército. ¿Al servicio de quién? De la empresa extranjera. Entonces, pues no nos escandalizamos demasiado con la propuesta del muro. Estamos pagándole el ejército, le estamos dando el ejército a la potencia extranjera y a las compañías que nos tienen invadidos. Esto es lo que se sustancia, dicho de otra manera, ¿verdad?, a lo largo del informe del Freiba. Bueno, la represión al servicio de los proyectos de las reformas estructurales, el desplazamiento debido a la aplicación de estas reformas estructurales y a la represión. Pero yo creo que sí, y esto se ha dicho, no es ninguna novedad, y leyendo informes con del Fraile lo podemos ver y ver y ver, pero yo me permitía hacer esta reflexión o esta digresión, porque creo que no, voy a usar una metáfora que ya los de mi generación entienden, pero los de las nuevas generaciones yo creo que ya no, pero no nos acaba de caer el 20. Yo no sé cómo se diría hoy en día, no nos acaba de entrar el chip o no sé. O sea, pero no acabamos de darnos cuenta, lo decimos, lo volvemos a denunciar, pero como que no lo acabamos de asimilar. Estamos viviendo en un país invadido. Así como los nazis invadieron a Francia al principio de la Segunda Guerra Mundial y no había libertad, se acabó la libertad en Francia porque mandaban los nazis, aquí estamos invadidos por un ejército y unas fuerzas armadas al servicio de intereses transnacionales. Nos quedan ciertos espacios como este. En la Francia invadida por los nazis, una reunión así era impensable. Entonces, tenemos estos espacios, pero no son muchos ya. Y sobre todo cuando la gente se empieza a movilizar, cuando hay un proyecto ahí que se va a lanzar, ahí se cierra el espacio automáticamente. Con esto adelanto una de las cosas que quería decir como conclusiones al final. Conservemos, cuidemos estos espacios. Por pequeños que sean, por intrascendentes que parezcan a veces, cuidémoslos. Decía un escritor, el espacio más mínimo, la apertura más pequeña, mientras esté abierta, no estamos en la prisión del todo. Cuando se cierre el último espacio, estaremos del todo en la prisión. Ya empecé por el final, porque estoy llegando a las conclusiones, voy a seguir por ahí. Se menciona en el Freiba, por ejemplo, la defensa jurídica como una posibilidad que pueden buscar las comunidades y comenta el informe. Bueno, hay esta posibilidad y señala un caso que atendió el Tribunal Colegiado de Circuito y dice que las comunidades pues lo pueden seguir, dice, sin hacerse demasiadas esperanzas. Yo digo, bueno, no nos hagamos ilusiones, pero sí fijémonos en que esos espacios son los que tenemos que conservar. Mencionó ahorita el relator de derechos humanos, de defensores de derechos humanos de la ONU, que el gobierno de México le negó la entrada. Toda la estructura internacional de protección de los derechos humanos, sea el sistema de la ONU con sus relatores, sea el sistema de la CID con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, de la que es parte el GIEI que atendió a Ayotzinapa. Se están cerrando esos espacios. Vimos como el GIEI que atendió a Ayotzinapa lo corrió el gobierno. Y ahorita, hoy, en el periódico de hoy, vuelve a salir la PGR con el mismo cuento, la misma versión de Ayotzinapa, como si no hubiera pasado nada, lo borró. La misma CID, a la cual el FRAE ha llevado varios casos, que el caso actual está en la CID, se ha publicado en crisis económica, financiera. ¿Por qué? Pues porque a los gobiernos no les conviene financiar una instancia que los va a condenar. Se está cerrando ese espacio. Uno de los instrumentos que han usado más las comunidades indígenas para defender sus territorios contra los megaproyectos es el convenio 169 de la OIT. Bueno, ya lo señaló una experta en esos temas, Magda Gómez. Ya hay una ofensiva dentro de la OIT para darle marcha atrás a ese convenio, ¿no? Para convertirlo en algo que suene así como concertación entre las partes. Y está lo que mencionaba también Marita, el tema de la presencia del ejército en la seguridad interior. Todos vimos en estos días la farsa, el sainete que desempeñaron en nuestras narices, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿a quién quieren engañar o qué? En que aparece el general Cienfuegos diciendo, ya estamos cansados de estar en tareas de seguridad pública, eso es nuestra función, no es nuestra función, desgasta la misión y la imagen del ejército. Y entonces todos dicen, ay, qué bueno que ya se dio cuenta el general Cienfuegos, ¿no? Y que ya se quieren retirar otra vez a los cuarteles. Y al día siguiente dice, bueno, pero estamos dispuestos a seguir en las calles, ¿eh? Nada más que adecuando la ley para que no nos estén criticando todo el tiempo con que violamos los derechos humanos. Entonces, que aquello que hacemos y que violamos, pues simplemente quiten lo que es violación de derechos humanos y pongan que estamos autorizados a hacerlo. Eso ya lo señaló Marina, es otro espacio que se está cerrando. Entonces, defender todos esos espacios para mí es una de las tareas más urgentes que tenemos. A veces pueden parecer espacios insignificantes. Incluso hay posturas que aparecen muy radicales, de decir, no mandemos de paseo todos esos espacios, ¿no? Como dijo López Obrador hace dos campañas, al diablo con sus instituciones. Yo realmente creo que una postura así, dada las circunstancias en que estamos, es suicida, ¿no? Es decir, es como decir, ya casi estamos en la cárcel, pero tenemos una puerta abierta, cerrémoslos de una vez para que veamos lo que es estar en la cárcel. Pues no, francamente, yo creo que no, ¿no? Porque si decimos cerrémosla para que veamos lo que es estar en la cárcel, ¿qué tal si muchos siguen sin darse cuenta? Y nada más cerramos el último espacio que teníamos. Entonces yo sí quisiera señalar que es uno de los puntos, más allá del análisis, más bien como líneas de acción. Bueno. Voy a dar un poco de brincos. En este capítulo que nos tocó a Marina y a mí, del conflicto armado interno a la violencia generalizada, señala el FRAE expresamente que va a dar este paso, nos lo dice en el capítulo, ¿verdad? Algo un poco no usual para el FRAE, ¿verdad? Y es dejar esa línea, ese eje que ha sido constante el FRAE, pues por lo menos desde el 94, y plantear el tema más amplio de la violencia generalizada, de la cual ya Marina dio una idea. Yo quisiera señalar otro punto que no señaló Marina y que tampoco señaló el Fraiva, más que en unas gráficas que pide al final. Aquí, muy... Voy a hacer una crítica fraterna aquí a los compañeros del FRAIBA, porque como dijo Pedro, yo también fui parte del FRAIBA y también me tocó coordinar algunos informes y cometí exactamente el mismo pecado, ¿no? ¿Cuál fue ese pecado? Es decir, bueno, ya tenemos el informe, ya elaboramos todas las partes analíticas, presentamos lo que teníamos de los casos. Oye, tenemos una base de datos de los casos, ¿no? Sácate una gráfica, imprímela y la metemos al final. Y entonces metemos la estadística de los informes al final, sin mayor relación con lo que dice el informe. Pero viéndola, salen cosas muy interesantes que dicen, ¿por qué esto no lo dijeron en el informe? Por ejemplo, son dos semestres, que presenta aquí el último del 2015 y el primero del 2016. En el 2015, el rubro que así a primera vista salta, como el que hay mayor cantidad de violaciones, violencia en contra de la mujer.
Hasta abajo, la línea más larga que salta a la vista es eso, ¿no? Entonces, aunque Marina dijo que ya tiene más perspectiva de género, pues eso yo no lo vi tratado en el informe, pues. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, tratar de hacer el análisis que se hace en lo demás, pues hacer el análisis ahí, ¿no? ¿Qué está pasando aquí en Chiapas? Sí, y lo vemos, por ejemplo, en algunos medios alternativos se dice, ¿no? Que ya se pidió la alerta de género y las autoridades no hacen caso. Pero ¿qué está pasando, pues? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene con el CAI y qué relación tiene con la violencia generalizada? Pero lo dejo ahí como una tarea. Ahora, hay otro que no es tan obvio porque está dividido, o se puede decir que se recoge bajo dos rubros, que dice delitos y otro dice derecho a la justicia. Entonces, si sumamos esos dos, nos sale casi como el de las mujeres. O sea, de las denuncias recibidas en el FRAIBA, una enorme cantidad tiene que ver simplemente con delitos y con el derecho a la justicia, o sea que la gente pide justicia y no se le hace. Yo aquí quisiera traer un dato de alguno de los espacios de análisis de la diócesis, en el que también está Marcelo, en que se traía de todas las regiones de la diócesis la palabra recogida en las comunidades y el clamor repetido una y otra vez es: estamos rodeados de delitos y las autoridades no hacen nada. Y venía de la selva, y venía de la zona norte, y venía de los altos, y venía de todos lados. Era todo un clamor. Eso está aquí en las estadísticas, pero no está recogido en esta visión de la violencia generalizada. Hemos oído todos, hemos visto y quizás nos hemos escandalizado de algunos de los casos que como que ya no se habla de ellos, pero no creo que hayan desaparecido, del linchamiento. Los linchamientos que se están convirtiendo en algo cada vez más frecuente no es más que la respuesta desesperada a esta realidad. Pues si la gente dice, es que hay delitos, roban, matan, golpean, se lo decimos a las autoridades, decimos quién es, casi le decimos dónde se esconde al Ministerio Público y no hace nada. Incluso, y esta historia pues de una vez hace muchos, nosotros ciudadanos agarramos al delincuente, se lo entregamos a las autoridades y al día siguiente está libre. Entonces, esto creo que es una parte muy importante que hay que entender estructuralmente. Y mi propuesta dentro del planteamiento que hace el FRAIBA y dentro de lo que estoy haciendo es, dado que, lo primero que lo que dije anteriormente a propósito de Trump, dado que estamos en un país invadido y que la fuerza pública
ejército, policías, marina, está para servir los intereses de las empresas, de los megaproyectos, dado que eso es así, pues no hay nadie que esté para servir los intereses de los ciudadanos que deben ser protegidos de la delincuencia común, digamos. Entonces, no es su trabajo, no les interesa, sus jefes no están en eso. Están para proteger la mina, están para proteger la autopista, están para proteger la exploración de Pemex. No están para protegernos a nosotros, simples ciudadanos subyugados por una potencia extranjera de delincuentes comunes. Entonces hay un vacío enorme, que es uno de los clamores que quizá no se escucha mucho fuera porque no es directamente político o porque no te has conceptualizado, pero como les decía que hemos escuchado a Marcelo y yo en estos espacios, es un clamor aquí en Chiapas. Bueno, a propósito de todo esto, no sé si alcanzan a ver todos un pizarrón que está aquí abajo. Allá atrás lo ven. ¿Se alcanza a ver? Esto se lo debo a Marina, ¿no? Desde hace varios informes. Y ya lo mencionó Pedro al principio, ¿no? Ese es el triángulo, es la triada que nos domina y que en realidad forman una misma cosa. O sea, hay distinciones, pero que en realidad son lo mismo y es lo que tenemos encima. El gobierno, las corporaciones, grandes corporaciones transnacionales y los grupos delincuenciales. Están aliados. Claro que se puede hacer un análisis, ¿verdad?, de las diferencias y las relaciones. En otro espacio de análisis en que estudió Marina y yo, decía Marina, pues arriba a quién ponemos, ¿no? Porque alguien había puesto al gobierno, dice, no, pues a las empresas, porque son las que realmente están mandando. Si se fijan aquí, piénselo, yo no quise poner a las empresas totalmente arriba, sino que está medio ladeadito. ¿Por qué? Por lo que decía. Porque todavía quedan pequeños espacios. O sea, todavía no está legalizada la presencia del ejército como gestor de esa supuesta seguridad interna. Todavía hay espacios para reunirnos como este, ¿no? Por lo tanto, todavía el gobierno no está abajo, totalmente arriba de las empresas. Sin embargo, el hecho es que este gobierno de Peña Nieto está al servicio de los intereses transnacionales a través de sus reformas estructurales, ¿no? Bueno, ¿cómo responder a esto? Con esto quiero terminar. Ya dije, tratando de conservar los espacios, por pequeños que sean. Y lo otro, ante esta situación que uno ve en las comunidades, ya no por los megaproyectos, claro que se agrava cuando hay un megaproyecto, pero en la vida cotidiana, ¿qué respuestas hay? Entonces, ahí quisiera tomar uno de los datos que también ya mencionó Marina, hicimos muy buena mancuerna para ver el capítulo, sobre los desplazados. El Fraiva cita unos datos, los de la CNDH son de risa, ¿no? Pues, bueno, risa si no fuera trágico, pues, o sea, son ridículos. Los que cita aquí el informe del Fraiva parece que se van al otro extremo, pero una empresa privada de parametría calcula en 1 millón el número de desplazados en México. Nada más para el caso de Chihuahua, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Ciudad Juárez lo calcula en 230,000. Recuerdo hablando con nuestra compañera Blanca, que fue alguna me tocó ser compañera del Fraiva aquí, que ahorita está en Saltillo, que nos decía, es que no podemos documentar los casos, o sea, nos supera, nos rebasa, documentamos todo lo que nos llega, pero el número está muy por encima del real. De modo que estos números, aunque puedan parecer exagerados, del millón en todo México y los 230,000 en Chihuahua, pues no son tan exagerados como suenan. O sea, es un gran silencio que hay en México. Cuando estuvo el año pasado o antepasado, no me acuerdo, aquí el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, que tiene un nombre impronunciable, no sé, es un nombre árabe larguísimo, él dijo, es que las cifras de México son insólitas para un país que no está en guerra, o que se supone que no está en guerra. O sea, el número de muertes por violencia, el número de desplazados internos, el número de desaparecidos, es propio de un país como Irak, como Siria. Esa es la realidad de México, que sin embargo está callada. Ahora, cuando de ahí el Fraiva pasa de lo nacional a Chiapas, es así como que uno, ¿qué pasa aquí? Dice, pues aquí tenemos unos desplazados, 30 de Banavil, 15 de Las Abejas, 10 de no sé dónde, en total 169, más 300 de un caso que hubo aquí en San Cristóbal, que apenas se mencionó, son 469. ¿Qué es frente al millón de México, frente a los 230 mil de Chihuahua? Pues no es nada. No es nada, gracias a Dios. Y gracias a Dios y a alguien más. ¿A quién? Bueno, esto va a decir, no es observación mía, es de otros analistas que tienen más clara la visión del conjunto de México. Dice, es que hay un contraste entre lo que está pasando en el norte y lo que está pasando en el sur, en lugares donde todavía existe golpeada y maltratada y lo que sea, pero restos de lo comunitario indígena. Hay lugares del norte, como decía, en que yo dije, Francia invadida por los nazis, no hubiéramos podido tener esta reunión. Me fui muy lejos, ¿no? En Reynosa, en Nuevo Laredo, en Chihuahua, quizá, difícilmente tendríamos esta reunión. Hay cantidad de ciudades del norte de México que tienen virtual toque de queda a partir de las 5 de la tarde, de las 6 de la tarde. En el norte de México hay lugares en que ya la gente no puede reunirse para hablar, para analizar, para organizarse. Aquí sí. Y sí creo esa observación de otro analista. Se debe a que todavía hay consistencia de la comunidad indígena. Ahora, al decir esto, no quiero y no debemos idealizarla, ¿no? Porque hay quienes hablan como que, uy, sí, ahí los indígenas, esos, ahí está toda nuestra salvación, está todo, ¿no? Hace poco leí un artículo escrito por un escritor zapoteca, que está en el suplemento de Hojarasca de La Jornada, y dice, pues francamente muchos de fuera nos idealizan, y pues francamente no nos parece, pues, ¿no? Y sí, pues la gente tiene sus razones para idealizar a algunos, ¿no? Pero sin idealizar y viendo la realidad, y la realidad que yo veo en Acteal, en Chenaló, comunidades súper divididas, esa fuerza es la que todavía permite que haya una diferencia tan grande entre el número de desplazados de aquí y el que hay en el norte. Dicho sea de paso, también hay una política aquí de silencio, por el cual probablemente hay más desplazados y hay más incidentes de violencia de los que nos solemos enterar. Pero aún así existe eso. Entonces, yo creo que esa fuerza de la comunidad, cuando las comunidades tienen la capacidad de empezar a reunirse, y digo aquí algo muy importante, más allá de todas las divisiones que les aquejan, sean partidistas, sean religiosas, sean lo que sean, ¿no? Frente a un tema de vida o muerte como la violencia, la delincuencia, incluso como el alcoholismo, con la venta de drogas, cuando se empieza a dar la posibilidad de romper todas esas divisiones ideológicas, partidistas y demás, entonces reaparece el poder de la comunidad. Y bueno, Marcelo aquí lo tiene y lo sabe, lo comentamos hace poco, la comunidad del Bosque, ahí cerquita de Simojovel, y como parte de toda esta movilización en la que también estaba Simojovel, lograron un acuerdo amplio, firmado por diferentes iglesias, diferentes partidos, ¿no? No quieren que se venda ni alcohol ni droga ahí. Falta que se ponga en práctica. Pero ahí está la fuerza en la comunidad. Y ahí quisiera acabar con un detalle medio no ortodoxo, como el informe del Fray va. Digo expresamente, cuando se recoge la fuerza de la comunidad, más allá de toda cuestión de divisiones, como dijeron también los hermanos en Oxchuc, ¿no? Después del problema de la presidencia municipal, fuera todos, ¿no? Aquí nos iban a pelear los PRI y Verde, ya fuera todos. ¿Qué pasa con otras organizaciones, como en el caso las abejas, o más ampliamente los zapatistas? ¿No ofrecen ellos también una posibilidad de responder a esta situación sin ley? Pues yo me temo, y aquí va mi herejía, que en cierto modo también son como partidos, también dividen, ¿no? O sea, en la medida en que ya traen una lógica que no es nada más la de la comunidad en que están, ya hay una división. Para que esto funcione se necesita fuera divisiones, no nos importa que sea lo que sea. Bueno, eso es nada más un detalle para los que les gusta debatir. Pues con esto termino dándole gracias al Fraiva por el informe y por la posibilidad de estar aquí, y pues tratando de, deseando, ¿verdad?, que estas palabras que creo que acaba diciendo medio revueltas, saltando de río, de adelante para atrás, para el medio, pero que ojalá sí nos hagan pensar sobre la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas concretas que vayan en la línea de estas dos, son dos líneas que señalé nada más de resistencia: el defender los pequeños espacios que todavía nos quedan, y la fuerza de la comunidad cuando logra trascender todas las divisiones externas y asume en sus manos lo que pues nadie más va a asumir más que ellos. Bueno, muchas gracias.